Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y bueno, vamos a empezar con un PowerPoint que hemos hecho aquí entre mi hijo Pepe y yo, de fotografías de esta aventura, ¿no? Voy a contar un poco los antecedentes y, en fin, como yo tengo que escribirlo todo, pues os voy a ir leyendo esto, ¿no? Esta es la historia que marcó un hito en el mundo del toreo, llevar por primera vez el espectáculo taurino a Oriente Medio. Iremos viendo a los actores principales del asunto, pero de quien conservo el conocimiento y documentación para recordar el hecho es mi padre, Pepe Belmonte Fernández, que actuó como director técnico y organizador de esta aventura torera. Y es también un pequeño reconocimiento a su persona, que aunque falleció, en mi opinión, en una madurez joven con 66 años, tuvo una existencia pletórica de experiencia. Y una de estas de las que se sentía más orgulloso es la de llevar los toros a Beirut. Este trabajo queda abierto porque todavía y afortunadamente existen algunos de estos adelantados del torero que podrían incorporar más información al asunto. Para situarnos, arrancaré con algunos antecedentes de su vida profesional. Pasamos al visionado de la fotografía. Este es mi abuelo Pepe Belmonte García, hermano del célebre Juan, que ya retirado del toreo enseñó a sus hijos todas las facetas en lo taurino como torero, empresario, ganadero de bravos y caballos que fue. Aquí aparece la familia Belmonte con su familia en Jerez y su mujer y sus 5 hijos. El mayor de la derecha es su padre, el mayor de la derecha de su padre es Pepe Belmonte, este que está aquí. Desgraciadamente, como figura en esta nota necrológica de la revista El Ruedo, muere con 56 años Pepe Belmonte García en marzo del 59. Mi padre, ahí se le ve en el entierro, está Juan Belmonte y sus hijos, ¿no? Mi padre con su hermano Juan, que están metidos en el negocio desde muy jóvenes, ya llevan 6 plazas de toro. Llevan Jerez, Ronda, La Línea, Granada, Ayamonte y Motril. Y la maestranza de Sevilla, que todavía que la llevaba con Juan Belmonte, ¿no? Y con la muerte de su abuelo quedan al frente del negocio. Aquí se le ve enlutado y solo como empresario en Jerez en mayo del 59 y en la reaparición de Pepe Luis Vázquez Ordóñez a su lado, ¿no? En junio de este luctuoso año organiza con la Asociación Jerezana de la Caridad y a beneficio de los pobres de Jerez un extraordinario festival taurino con lo más granado de la torería y ganadero. En el mencionado festival, se fotografía con el torero participante Ventura Núñez Venturita y otros, como el cura de la parroquia de San Pedro, el cura Juan José. En Granada, en junio del 59, en los corrales y sorteo del toro con camarada padre e hijo, y el mismo día de Granada, donde llevaba el 50% de explotación de la plaza con Luis Miranda y el veterano Francisco Díaz España, banderillero de Juan Belmonte. Aquí le firma mi padre un pase especial de entrada a la plaza. Ya en septiembre de este año 59 ofrece su tercera goyesca en Ronda, es empresario de la maestranza de Ronda desde el 57, y en ella participan Antonio Ordóñez, Pepe Cáceres, Manuel Segura, y a caballo debuta un joven Álvaro Domés Romero. Aparecen aquí Cayetano Ordóñez y el escritor Ernest Hemingway. En esta goyesca de Ronda, en el debut de Álvaro Domés, se ve ahí a caballo, y en el invierno del 60 firma en Madrid el apoderamiento de Antonio Ordóñez. En plena temporada del 60, feliz con su poder dante y a su lado el Vito. Era su cuarta goyesca en Ronda y en esta de 60 le da la alternativa a Rafael de Paula, Antonio Ordóñez y como padrino Julio Aparicio. Otra de las 14 goyescas que dio como empresario de Ronda. Comento esto de porque es que se ha hablado tanto de Antonio Ordóñez, pero bueno, es que mi padre estuvo hasta el 70 con la plaza de toros de Ronda y siempre se ha hablado, es que Ordóñez, o sea, por eso digo que Hombre, para mí es un orgullo decirlo, porque como no se ha dicho tampoco, pues, en fin. En esta temporada del 60, reforzó su amistad con Ernest Hemingway aquí en Logroño, ¿no? Y con el cineasta Orson Welles en Valencia, con el que tuvo, porque Ordóñez quizás era un poquito más apocado, y mi padre, pues, se lo pasó muy bien con Orson Welles, ¿no? Llegaron a intimar y a tener muy buenas relaciones. Y en esta aparece con Ava Gardner, con el trío de entonces, Thori, Santos y Codeso, pues está Thori y Santos, creo. Y hay un productor de cine, y Alfonso Ordóñez, ¿no? Hay otra con Hemingway, que creo que es en Pamplona, no lo sé muy bien, pero creo que es en Pamplona. Y la temporada del 60 terminó con un total de 61 corridas toreadas, pero como, o sea, por diferencias y no acuerdos, no se renovó el apoderamiento con Ordóñez, ni toreó en el 61 en ninguna plaza regentada por Pepe Belmonte. En febrero del 61 firma acuerdo de apoderamiento y una exclusiva mínima de 40 festejos con el torero Julio Aparicio. Torero que, al igual que mi padre, le llegará la idea y el ofrecimiento para celebrar las corridas de toros en Beirut. Apoderamiento que se cierra en Madrid y se refrenda con un apretón de mano para la prensa. Aquí aparece en plena temporada uno de los protagonistas de la aventura de Beirut, Alberto Alonso Belmonte, primo de Pepe, que en este año 61 apodera a Juan García Mondeño, torero que participará a su vez en los festejos del Líbano. En agosto, los empresarios del Gran Estadio Camille Chamoun de Beirut, junto al periodista intérprete intermediario Youssef Al-Farq, que es este señor de aquí de la barbita, buscan a un empresario taurino que pueda realizar su proyecto y por referencias contactan con Pepe Belmonte y Julio Aparicio. Después de varias reuniones acuerdan presentar el proyecto a la prensa y lo hacen en un hotel de Madrid, como se ve. Los términos del acuerdo son dar dos corridas de toros, el 8 de octubre del 61 en el estadio de Chamoun, con capacidad para 120.000 espectadores, la terna de toreros Julio Aparicio, Juan Mejías Bienvenida y Juan García Mondeño. Los toros, 6 de la ganadería de Quesada y 6 de Hidalgo Rincón. Aquí dice mi tío Juan que fueron todos de Quesada. Después, incluso en el Ruedo y en el Oiga y eso, aparecieron que el primer toro de Hidalgo Rincón, pero según mi tío Juan, dice que fueron todos de Quesada. Porque a la vuelta del viaje se compraron la ganadería de Quesada, vamos. Julio Aparicio.
En
el Lari. Efectivamente. Los empresarios Adel Osman Toutallo, Toutallo y León Janda Carabet, o sea, Toutallo era este y Gana Janda, o sea.
El de la izquierda de Souta.
Janda Carabet era este, que fue quizás el principal empresario, ¿no? Firman en Madrid el compromiso y se legalizan estos documentos con las representaciones diplomáticas. Las fuertes cantidades de los presupuestos, honorarios del personal de dirección, toreros y sus cuadrillas, los toros y su embarque, gastos de infraestructura del ruedo y propaganda quedaron depositados en un banco español a disposición del director técnico, que era Pepe Belmonte, ¿no? Las revistas El Ruedo, Oiga y entre otras publicaron la noticia. Y quedó en España Youssef Al-Farq, el periodista intermediario de los libaneses, con la misión de enterarse de todos los pormenores de la organización y coordinar desde España los trabajos de infraestructura para el ruedo y el transporte de ganado. Como periodista envió en este mismo agosto del 61 un artículo a su país, en francés y en árabe, que titulaba «El Líbano vivirá sus primeras corridas», ¿no? En dicho artículo se pregunta si el entusiasmo del público libanés será como el de los españoles, o quizás, si cabe, mayor y desbordante. Pues una leyenda dice que las corridas de toros nacieron bajo el cielo árabe y transportadas a España cuando la dominación árabe. Y transcribe la leyenda que tratada dice que un árabe fue condenado a muerte y lo llevaron a la arena para luchar con un toro hasta que fuera corneado y muerto por el animal. Como llevaba un vestido rojo obligatorio que servía para excitar a la bestia, este se desprendió del traje y con ayuda de él y con el movimiento de sus brazos logró salvar su vida. hasta que en una de estas acometidas no retira pronto la tela y sin saber que detrás de esta había un muro, la bestia derrotó y se rompió los cuernos. A la vista de este hecho, el árabe fue indultado. La verdad, que no sé de dónde sacó este periodista esta leyenda, que parece más que fantástica. Me fío más de Natalio Rivas, que en su libro La Escuela de Tauromaquia de Sevilla afirma lo siguiente: España es la cuna de los torneos taurinos, y opina, como otros historiadores, que su raíz hay que buscarla en el largo periodo que dominaron los árabes a España. En ese sentido, sí, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el reinado de Enrique III no se encuentran testimonios históricos que no den lugar a dudas y que nos hable de los festejos en que ya los caballeros alanceaban a caballo, auxiliados por peones que no eran otra cosa que sirvientes asalariados que exponían su vida para salvar a sus manos en caso de peligro. Más tarde, Natalio dice, los reyes católicos, aunque no prohibieron descaradamente la tauromaquia, la llegaron a anular, dando preferencia a las justas y torneos. El ser cosa de árabes les prevenía extraordinariamente, porque hasta en ese aspecto querían extirpar todo el vestigio musulmán. El buen Youssef Al-Farq quedó pegadito a mi padre y fue a todas las corridas que pudo para empaparse de los procedimientos empaparse de todos los procedimientos. En Jerez asistió a las que se celebraron en la Feria de la Vendimia. Hay aquí una foto que se ve allí en la esquina superior
izquierda.
Y bueno, pues están todos en el burladero de empresas, que está aquí Arturo Rivas, Julia Paricio, Juan Belmonte, bueno, Pepe Belmonte, Luis Barraquero, muchos conocidos. Y también asistió a la Quinta Goyesca en Ronda, donde actuaron Aparicio y Mondeño, casi preámbulo de las de Beirut. También intervino nuestro Curro Romero y a caballo Fermín Borges.
O sea que se empapó, digamos, el periodista libanés de todo.
Claro. Imágenes de esa Goyesca, donde se ven los últimos coletazos de organización entre Pepe Belmonte y Youssef Al-Farq, que está ahí un movimiento de manos muy expresivo, ¿no?, de mi padre, ¿no? Hay otra, aquí de... los dos toreros estos, Julio Aparicio y Mondeño, que son los que van a ir a Beirut, ¿no? Mi padre y Pepe Villalón, que fue un hombre que mi padre pues tenía en Madrid, que... Bien. Y bueno, y llegó la partida, toreros y subalternos, llegó la partida, toreros y subalternos, dirección y prensa, se fotografían al pie del avión Superjet de la TUA en el aeropuerto de Madrid, que los va a llevar a Roma. Hay otra foto que es en el interior de la cabina, otra, que está la llegada al aeropuerto de Leonardo da Vinci, que con Julián Cortés Cabanilla, que era el corresponsal de ABC en Roma y agregado a la embajada. En Roma aprovecharon para darse una vuelta y visitar algo de esta ciudad monumental, Pepe Belmonte en el monumento ecuestre a Garibaldi, en la plaza de San Pedro, los toreros y sus apoderados. Siguiente. Algunos iban pertrechados de cámaras fotográficas y de cine, siguiente, como el caso de Aparicio, que podría, porque vive, ¿no?, podría aumentar si estuviera este recuerdo grabado, este trabajo documental. Todos los participantes en la plaza de San Pedro, y ya hay un planito que para darnos cuenta de que de Madrid a Beirut pues hay 4.000 kilómetros, ¿no? El avión de Alitalia que los llevaría a Beirut, y ya estamos en Beirut. Aquí llegan, los recogen en unos coches, los vienen a recoger en varios coches para llevarlos al Hotel Capitol. Esta es una foto tomada de la puerta del Hotel Capitol, que se ve el abigarrado barrio árabe, y el mismo día de su llegada tienen una rueda de prensa. La foto de Pepe Belmonte, el León Hanna Garabet, que es el empresario, y los toreros Mondeño y Aparicio.
Papá, lo que creo que me han dicho es que Aparicio, o sea, por intermediación de Aparicio, Mondeño sí va a las corridas, ¿no?
Bueno, Mondeño va a las corridas porque su primo Alberto, Alonso, que también participa en esta expedición, es el que lleva a su...
Era apoderado
de este hombre, y por eso. Sin embargo, Bienvenida es el que lo lleva a Aparicio, ¿no? Aparicio es el que le dice a Juan Bienvenida, oye, vente con nosotros, porque en realidad la historia se la piden estos empresarios a mi padre y a Aparicio. Aparicio interviene también ahí un poco, ¿no? En el sentido de que van a organizar eso juntos, ¿no? Fueron recibidos como auténticos héroes. Contar que los empresarios, antes de su salida a España, encargan una campaña de publicidad que les costó alrededor de 1.000.000 de pesetas, millares de afiches, carteles murales y de escaparates. Y al fotógrafo, por ejemplo, al fotógrafo taurino Arjona, se le piden 5.000 postales de los toreros participantes. Adquirieron películas en blanco y negro y color. El propio Aparicio se dio para su exhibición en el cine y televisión películas de sus actuaciones. Y antes que llegaran los españoles, se extendió esta publicidad por todo Virú. Incluso trajes de toreros y capotes bordados de paseo fueron expuestos en los escaparates de las tiendas más lujosas. Fueron agasajados con una finura exquisita y le ofrecieron invitaciones para toda clase de espectáculos propios de esta Suiza de Oriente Medio, como le llamaban, ¿no? Es esta una foto de prensa del corazón en un restaurante donde fueron localizados. En los momentos...
Sí,
eso es que no me acuerdo yo cómo se llama el instrumento ese, ¿no? Que aspira a través de...
Narguile.
Y aquí está Alfredo Aparicio, que acompañó a... Aparicio, Pepe Belmonte, y este señor es George Dunblane, que como muchos de todos estos señores fueron exiliados. Bueno, esta gente eran de dinero, y después de la
guerra civil
de 75, pues se fueron exiliados, ¿no? En los momentos de asueto pudieron disfrutar de paseos por la ciudad, y Yusef Alfar, que está aquí a la izquierda, el CEO de guía, en la Plaza de los Cañones, se ve aquí con Paco Mari, que era el fotógrafo, el que está en medio entre Pepe Belmonte y Alfredo Aparicio, es Paco Mari, que es el autor de casi todas estas fotografías, ¿no?, de allí de Beirut. Aquí, con dos grandes toreros y amigos de Pepe, Aparicio y Bienvenida, y Juan, Bienvenida, y aquí de paseo comprando unas tapitas, aparece el pie de foto, comprando unas tapitas y en uno de los mercados, ¿no? Claro. Siguiente, los que profesan la religión cristiana en el Líbano son los maronitas, esta es la iglesia de capuchinos, ¿no? Hay muchas iglesias, bueno, es un país multicultural, y en fin... y muy convulso, pero en fin. Esta es una vista desde la terraza del Hotel Capitol de la Plaza de los Mártires, ¿no? Y precisamente es lo que yo comento, que es curioso, no sé si por las palmeras y las fuentes y la construcción rectangular, ¿no? Podría pasar por una plaza de nuestra Andalucía, algo tendríamos que tener de fenicio, ¿no? Y esta es del puerto de Virú. Hace unos 3.000 años, Biblos era la cuna de la cultura fenicia y una de las ciudades más importantes de Medio Oriente. Los fenicios fueron un pueblo eminentemente marinero, inventaron y enseñaron y transmitieron a las civilizaciones posteriores la navegación. Biblos, este pueblo, ¿no?, ha sido el primer pueblo que entabló relaciones comerciales con sus vecinos del Mediterráneo y concretamente en España, fundando colonias como las de Cádiz, Málaga, Hispali, Sevilla, Sex, Motril y otros, ¿no? Y llegó el momento de la actuación torera. Pensativo, Pepe Belmonte mira el horizonte urbano de Beirut. ¿Sí? Esta es una pintoresca foto de taquilla de ventas de entrada, que según mi padre se instalaron varias y en puntos estratégicos de la ciudad. y desgraciadamente no conservo ningún cartel, ¿no? Solamente esta entrada que me la regaló un señor, creo que fue Ventura Núñez, vamos, Venturita, el sobrino, ¿no? El fundillero. Y que a lo mejor podía ser por Pepe o Juan Gil, o uno de los que fueron, porque fueron picadores, los tres eran jerezanos. Y bueno, después hay aquí una vista general del ruedo practicado en el centro del estadio de Chamón, que 15 días antes se envió a un fenomenal carpintero español, eso me lo ha contado mi tío Juan, que construye bajo su dirección personal y materiales libaneses este magnífico ruedo, ¿no?, de 60 metros de diámetro. Se arranca la hierba y del estadio, ¿no?, y se pone una especie de albariza, ¿no? Esta es una primera toma de contacto allí y se fotografía en el fotógrafo oficial con los apoderados y organizadores, vamos. Aquí son los areneros árabes con pinta de haberse empleado bien, como dicen los taurinos, ¿no? Aquí los toros, aunque 15 días antes se embarcaron en Barcelona haciendo la ruta marítima de Marsella, Córcega, Alejandría, llegaron a Beirut casi al mismo tiempo que los expedicionarios taurinos, que hicieron el viaje en avión. Cuando arribaron al estadio se les hizo unos chiqueros en el tiempo récord de 12 horas, por el magnífico carpintero mencionado. Aquí Pepe Belmonte dirigiendo el desembarque y le acompaña Pintura, que era el célebre banderillero de Labrador, que estuvo con Aparicio, pero fue banderillero de Manolete.
Ahí apareció Chávez Flores.
Sí, Chávez Flores también.
Seguía como David.
Sí, aquí tengo alguna, por si hay algún interesado, he sacado algunas copias del listado que mi padre tiene hecho de todos los componentes, sí. Vamos, de toda la gente. Por si incluso hay alguien que conoce, oye, pues mira, este señor está vivo y... Hombre, porque hace ya muchos años de esto, 53, ¿no?
54
años. Y llegó el día de la corrida inaugural, primer sorteo de toros realizado en Oriente Medio. En presencia de la autoridad gubernativa de la empresa y de la organización, representan a la terna de toreros los subalternos Antoñete Iglesias, por bienvenida, que está ahí en el centro, Antonio Labrador Pintura, que está al lado de, entre Yusea Farc, ahí está Pintura, por Aparicio, y creo que Antonio Luque Gago, no lo sé muy seguro, por Mondeño. Que este señor de aquí, este de aquí último de aquí, que está serio.
Antonio.
Ese puede ser Antonio, es que no lo sé muy bien.
Es que o sea, Antonio, no... Antonio puede ser que está el tercero, no, que tiene más rayas,
sí.
Blanca lo es, que sí. Está mirando el papel, es Antonio Luque Gago.
Ah.
Sí. Por la parte de...
Este me parece que es Santiago Córdoba, ¿no?
Ese es Córdoba, que es el escritor. Bueno, pues a continuación,
sí.
El próximo es Antonio Lugerado.
Ah, sí, pues sí, posiblemente.
¿Eh? Santiago Córdoba escribió la rueda, ¿eh?
Es el que fue... Santiago Córdoba es el que estuvo allí en esta expedición. Se escriben en papel de fumar los números de toro y se procede al sorteo de bolitas. Aquí está Antoñete Iglesias, yo conozco a su hijo, y a Pintura. El acuerdo certificado el resultado con un apretón de manos de la autoridad gobernativa, vamos, tal como en España, ¿no?, prácticamente. Preparando los caballos de picar, que esta es una foto preciosa, ¿no? Mi padre está aquí con los caballos de picar, que se utilizaron, según me han contado, utilizaron unas yeguitas árabes, o sea... Y ya se sabe el amor que tienen los árabes por los caballos. Y este fue uno de los puntos más controvertidos, ya que dado el poco peso y la envergadura de esta raza, hubo algún atropello con caída de animal y de jinete y el público se estremecía en la suerte de picar. En una ocasión una yegua le dio a un toro una cornadita, ¿no?, y se retiró el animal terminada la corrida. Y viendo que sufría y sin remedio, eligieron darle muerte por disparo de pistola. Con tan mala fortuna que una bala rebotó y mató a un toro en su cajón. Menos mal que no mató a un hombre, vamos. Pero rebotó y mató a un toro en el cajón. Razón por la cual en el segundo espectáculo solo se corrieron 5 toros. aquí vistiendo a los caballos, decir que actuaron tres picadores jerezanos, Pepe Gil, Juan Gil, su hermano, y Rafael Atienza. Están ahí. Los primeros que llegaron el día de la corrida fueron los picadores. Creo que llegaron a la una, sí, y los toreros a las 2:30. Empezaba la corrida a las 4:00, a las 4:30. Y aquí se le ve probando la cabalgadura, los monosabios de la tierra libanesa, con Rafael Atienza y el fotógrafo, autor de estas fotografías, Paco Mari. Esos son los alguacilillos con los vestidos que se el terciopelo negro que se trajeron, se llevaron allí, claro. Esto es llegando al estadio Juan Bienvenida, después Juan García Mondeño y Julio Aparicio. La expectación y el éxito del público fenomenal, 64.000 espectadores, 64.000 espectadores en la primera y 68.000 en la segunda. O sea, la segunda fue impresionante. Aquí hay cosas que no, o sea, que hay fotos que pueden ser de la primera y de la segunda, pero en fin. Lo que no tengo es mucha fotografía, porque la foto que se le mandaron a mi padre después de esto fueron pues las propias de la organización y eso. Entonces, fotos de toreros existen nada más que toreando, quiero decir, pues existen tres o cuatro que figuran en el ruedo, pero que son de muy mala calidad, y yo, que me voy a poner en contacto con Aparicio y me voy a poner en contacto con Mondeño, pues lo que quiero es conseguir que ellos me den fotos para poder hablar un poco también de su actuación y eso, aunque hay una carta preciosa de ellos, bueno, y de Mondeño, que dice, hombre, yo modestamente, pero allí toreamos fenomenal, ¿no? Le dieron, claro, aquí le dieron las orejas, los rabos, todo, ¿no? Estaba todo el mundo... Pero dice que estuvieron muy bien, ¿eh? Y eso lo sé yo por mi padre, que lo todo, ¿no? Hay una vista del ruedo, otra del tendido, y aquí una espera en una peculiar sala de cuadrillas, ¿no? Donde tuvieron que esperar casi 2 horas, ¿no? Aquí encarando el paseillo y aliados en seda, en un trío de ases con Antoñito. Ese señor era un armenio sirio venezolano que fue el secretario y encargado de la traducción simultánea en todo momento. Estos son los alguacilillos despejando la plaza con los toreros concentrados y un niño disfrazado portando un ramo de flores. Este es el saludo, llama a mi padre en un pie de foto, saludo olímpico. Esto es un torito saliendo de...
La presencia,
¿eh? Bueno, los toros de los años 60, que eran...
Corrillo tiene desde luego.
Sí, esto es una caída al descubierto de Rafael Atienza, que están los dos hermanos Gil, Juan y Pepe. Y aquí este parece Julio Aparicio. Aparicio al quite y horrorizados los monosabios, ¿no? Es decir, que solo se llevó a un picador por torero y que actuaban de reserva los otros dos. O sea, no iban dos. Estos son príncipes de Arabia en Barrera, que parece ser que pagaron una fortuna para estar ahí. Y aquí están, pues, el Emilio García Gómez, que era embajador de España en Beirut, con su mujer. Y este no sé si es un príncipe, algo me contó mi padre, o un señor... muy rico de por allí, no sé. Esto es la retirada de un toro, que además fue una fotografía que publicaron en el ruedo cuando esto, y según me cuenta mi padre, dice, solo se hizo una sola vez, ¿no? Porque resultaba horroroso. Los demás fueron arrastrados con el camión, pero que esto fue, y sin embargo, pues lo pusieron así como que si esto era lo que se hacía, ¿no? Aquí los fotógrafos de prensa con Mondeño, y aquí una foto final de una de las corridas con los auténticos artífices de esta aventura, el empresario libanés León Hanna Garabé, que murió en febrero del año pasado, el 14, en California. Este era un señor joyero que, bueno, cuando se fue al exilio en California, en Los Ángeles, creo que tiene una joyería, vamos, ha quedado ya para sus hijos, y eso, ¿no? Era un señor muy rico y muy... eso y... Esto es una visita, la comitiva taurina al completo visitaron al embajador de España, el Emilio García Gómez, un arabista importante, y Y después, unos días después, disfrutaron un almuerzo los toreros y los... O sea, no fueron todo el mundo, pero... En fin, los toreros y los organizadores y los apoderados y eso fueron allí mismo en la embajada y les dieron una comida, ¿no? Aquí está una fotografía en la puerta de la embajada, que esta fachada estaba catalogada como un monumento histórico y desgraciadamente en la Guerra Civil del 75 quedó todo el edificio destruido. O sea, eso se ha perdido completamente. Aquí los toreros firman un autógrafo a la señora embajadora y Santiago Córdoba, periodista, este me parece que es Santiago Córdoba, ¿no? Periodista oficial de esta...
Está Chávez Flores.
¿Chávez Flores?
Está aquí Santiago Córdoba.
Ah, sí. Sí, sí.
Allí la fin.
Claro. Pues Santiago Córdoba, periodista oficial de esa aventura que trabajaba para ABC, El Ruedo y la prensa extranjera, contó en El Ruedo que recibió la noticia en Beirut. El director de esta revista taurina, Manuel Casanova, había muerto en accidente de coche junto a su señora. Y en el mismo día había fallecido el torero Cayetano Ordóñez, niño de La Palma. Entonces organizaron en Beirut un funeral por el alma de estos fallecidos, ¿no? Y los organizaron en la iglesia de los franciscanos, que algunos de ellos eran españoles, con los que se fotografían, ¿no? Dentro de la visita institucional fueron invitados a repartir impresiones con el presidente de la República, que era Saeed Salam, y después el empresario libanés León Hanna, Garabet, recibió un aplauso de los congregados y las felicitaciones por parte del presidente Salam, que curiosamente en ese convulso país dejaría su mandato el 31 de ese mes de octubre. Fotos del grupo con Salam y otro encuentro que tuvieron con el ministro de Finanzas del Líbano y presidente fundador de la Falange Cristiana Libanesa, Pierre Gamayel. Aquí he puesto, mejor, no comments. Y como todo no puede ser tan serio, hubo tiempo para ir a refrescarse a la playa. Aquí en el restaurante de Acapulco, con bañito incluido. Y bueno, esto igual a lo mejor me dicen algo, ¿no? Que salgan aquí en paño. visita a las importantes ruinas megalíticas de Balbec, ciudad situada al este y el interior del Líbano, en las llanuras de la Beca, principal ciudad de Fenicia de la Edad del Bronce, con una antigüedad de... en los restos arqueológicos que se empezaron de 3.000 a 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Y después, en 198 años de Cristo, fue ciudad griega, donde se adoraba al dios Sol, Helios, y más tarde, en su fase romana, 85 años antes de Cristo, se adoraba al dios del Sol, pero como Júpiter heliopolitano. Pasó otras fases como con el paleocristianismo, el cristianismo y después Islam, ¿no? Con el Islam. Y esto demuestra lo multicultural de este antiguo país, ¿no? En la antigüedad se conservan imponentes ruinas romanas, columnas del templo de Júpiter, templo de Baco, templo de Venus, patio de los sacrificios, las famosas piedras de la plataforma, que son las más antiguas, ¿no? de ese sitio. Tiene una plataforma, la más antigua, o sea, tendrán 7-8 mil años, eso, ¿no? Entonces hay unas piedras que se colocaron encima de unas más pequeñitas, pero que pesaban entre 1.000 y 1.500 kilos, ¿no? Ahí, 1.500 toneladas, perdón. Y todavía se piensa de cómo pudieron subir 1.500 toneladas en una sola piedra. Y existe una que pesa casi 2.000, que tiene de largo 20 metros y en cuadro, o sea, la sección en cuadro es de 4,3 por 4,5, una cosa así en cuadro, ¿no? Y esta dicen que pesa casi 2.000 toneladas. Esa le llaman la piedra de la mujer gestante, que está a como unos 200 metros de esta ruina y está todavía sin sacar de la cantera, ¿no? Hay gente que dice que es que eso ni con no sé cuántas grúas se podría, que no se sabe muy bien cómo pudieron llevar una piedras tan gigantescas, ¿no?
Es un guante de Mondeño, ¿no?
¿Qué? Sí.
Mondeño con el
cubano. Ahí salen con estas cámaras, Esta cámara es la que lleva mi padre. Tienen una historia, porque cuando se fueron a hacer esto a Beirut, mi padre se lo encarga a Cano, al famosísimo fotógrafo Cano, centenario Cano, y entonces querían unas cámaras que fueran sencillas, ¿no? Esto es una cámara de obturación central, vamos, y tiene un ruido precioso, y funciona perfectamente. Y nada, un clic, y tiene una célula fotoeléctrica, y eso es una maravilla.
Será alemana, porque todo se lo había japonés, la alemana era muy buena.
Y esta era una Braun Passet, pero la automática, la Electromatic, que tenía una célula de... En fin. Y compraron tres. Una para mi padre, otra para Mondeño y otra para este hombre, para Alberto Alonso, a su primo. A este monumento megalítico fueron un grupito formado por Pepe Belmonte, Alberto Alonso y Belmonte, el torero Juan García Mondeño y el fotógrafo Paco Mari y un amigo libanés llamado George Dumbeki. Quedaron extraordinariamente maravillados, ¿no? Es que esto es, por lo visto, es más impresionante todavía que el Partenón. O sea, la construcción es bestial, ¿no? Aquí, con esta cámara.
¿Desde dónde llegó la cámara? Ya la tenemos.
¿Amarillo? ¿Sí? Y con este almuerzo en el restaurante Wally queda finalizada lo que es la aventura de Beirut, ¿no? Pero está abierta a nuevas aportaciones esta extraordinaria aventura que he presentado de cuando en Beirut se hizo el toreo, ¿no? Pero antes de cerrar, quiero decir que la intención de los empresarios libaneses era llevar los toros a Damasco, a Siria, al Cairo, a Egipto y a Arabia Saudita. Por eso lo de los invitados, estos de los príncipes de Arabia Saudita, ¿no? Pero la inestabilidad política en ese momento ya naciente, o sea, mi padre me contaba que tuvieron problemas incluso para salir del Líbano, porque ya habían puesto dos o tres bombas en el aeropuerto, en fin, un lío, ¿no? Y eso que se pensara, se hizo que se pensara para otro momento, el cual no llegó y posiblemente, y desgraciadamente, ya yo no creo que llegue jamás, ¿no? O sea, a la vuelta de este viaje, ya en 1962, llaman a Pepe Belmonte, empresarios griegos que quieren repetir la audaz aventuras en Atenas.
Sí.
Allí que va mi padre a entrevistarse con los empresarios y con el embajador Luca de Tena, que estaba entonces, y aparecen en los periódicos locales la noticia, ¿no? Toros en Atenas. Y vuelve mi padre de Monte de Grecia con la ilusión de amarrar otro contrato que da por seguro si se salvan ciertas dificultades. Y aquí en esta entrevista pues dice, hombre, hay algunas dificultades, en fin. Además se casa el príncipe don Juan Carlos con doña Sofía de Grecia y se quieren hacer coincidir con la boda. Pero su gozo en un pozo, como dice suele decir, la Sociedad Protectora de Animales inglesa, fuertemente implantada entonces allí en Grecia, y pues se opone frontalmente a que se den toros allí, ¿no? Y no se puede hacer. Y es que esto de los toros es difícil de transmitir, pero si alguno ha visto arte, genuino arte, no se lo olvidará nunca que este extraño rito nuestro es único y maravilloso. A ver cuánto tiempo nos dejan disfrutar de él. Aquí, pues una foto mía con él, ¿no? Ese niño.
Con él. Claro, se la hizo, ¿no?
Esta, sí, sí. Y nos mandó la foto, recuerdo, de Cano. Esto es Murcia. Toreaba Miguelín Teruel y el cordobés. El cordobés, en el año 70. Y bueno, yo esto lo hago en recuerdo y a la memoria de mi padre, Pepe Belmonte, que tanto me dio y que la verdad no pude corresponder.
Sobre todo esto ahí que en el público había muchísima raza, había gente de todo tipo, ¿no?
Sí.
Pero había franceses, que había libaneses, que había, o sea, que sí. Pudieron una diversidad de razas, ¿no?
Sí, 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 eso...
Que la...
Y es lo que decía yo antes de lo de las ruinas de Balbec, ¿no? Es un sitio que han pasado tantísimas culturas y tantísimos... O sea, los fenicios como antiquísimos, ¿no? Los griegos, los romanos, en fin. Allí es una mezcolanza de todo, ¿no? En fin, que yo creo que queda abierto, ¿no? O sea, este trabajo, hombre, ahora ha sido como una especie de aplicación, pero que nosotros, o sea, que nos hemos aplicado un poquito en hacerlo, y nos ha ayudado un poco en todo este tema, pero yo quiero recoger mucho más datos, incluso hay películas, que sé que hay películas que hizo el propio Aparicio, hizo películas de allí, y después todas las fotografías de toreo y eso, y se podía quedar una cosa muy bonita, ¿no? Se podía hacer incluso un pequeño documental de todo esto, y ya contando más las cosas que ocurrieron de las corridas y eso, ¿no? Era muy interesante. Hace tiempo hablé con Manolo Navarro, que no sé si vive ya, ¿no?
El torero. Sí, vive en Madrid.
Vive
ya 32 años.
Él llevó, por ejemplo, las corridas de toros a Sudáfrica y me contó, además, tuve una conversación con él.
Estuvo en Mozambique y por ahí.
Yo tuve una fotografía de Rodolfo Antiguo y está, vamos, yendo cada día en Mozambique.
Y más recientemente se han dado otras corridas en muchos sitios, vamos, hasta en China, o sea, hace poco, ¿no?
Oye, para mí también se dio una corrida de toros cuando la asociación internacional.
Sí. Y en Yugoslavia, toros
Eso es muy caro, ¿eh?
En aquellos tiempos,
ahora ya no superen los toros, por supuesto.
Y donde sabes, toreó un Luis Miguel Dominguín con...
En Belgrado. Sí.
Con el francés.
Sí.
Y bueno, fueron también muchísima gente. Sí. La base que ahí no pasa ya, de Yugoslavia no pasa.
Lo que se quiso introducir en Estados Unidos, pero no se pudo, ¿eh? En los Estados Unidos perfectamente, no al lado de la frontera de México. Hubiera sido una cosa fantástica para los toros, para haberse divulgado tantísimo el mediático que tenía Estados Unidos. Allí. Igual, en esa parte, pero...
Sí, allí estuvieron los bienvenidos, ¿no?
Estuvieron.
Sí,
ahí hay
todo,
en la Baja California, a la Alfonso Portuguesa, porque había una colonia portuguesa muy grande, y siguen dando toros, pero, bueno, a la Alfonso Portuguesa.
Bueno, y en Nueva York, tuvo también una cogida de toros influenza, que tuvo Paco Camino, y fueron muchísima gente.
Los bienvenidos también, me parece, los hermanos bienvenidos también torearon.
Cobró Paco Camino, dijo, no, que antes de irse tenía que pagar el dinero. Cobró, y luego quiso repetir, y de hecho fue Antonio Arbuñez, pero no cobró.
Ahí fue maldito.
A mí me contaba mi padre de esta aventura que en la segunda corrida, lo que no sé si es exactamente uno de los empresarios o alguien que no ha llegado, bueno, o como el jefe de taquilla o algo así, que se llevó el dinero de la segunda corrida, lo cogieron inmediatamente, lo trincaron, pero que se llevaron el dinero de... Bueno, la verdad, esta gente cobraban, los toreros cobraban 1,5 millones de pesetas de la época, ¿no?
Era
una buena.
Sí, sí, no, eso fue un buen negocio. De hecho, cuando se terminó aquello, Julio Aparicio y Pepe Belmonte, como socios, compraron la ganadería de Quesada, que...
Lo del Lario.
Y bueno, y siguen esa temporada juntos también, ¿no?
Yo arrendaba en el Lario durante 2 o 3 años. Uh-huh. Padre, con...
Sí, sí. Ya después por lo... Sí.
Entonces, Quesada, claro, que era un hombre, pues...
De Maragueño.
No quiso seguir de caladero de Embal. Porque tuvo un problema para mí con Miguelín y demás. Él iba más que a las grandes fincas y al ganado de Gamos de Manso, que era el negocio de él.
Claro.
Y entonces, pues, cuenta de la rabieta que tuvo, más de un... los disgustos que le dio y que fuera. Entonces lo dieron a... que tenía procedencia de Hidalgo Rincón también. Yo tengo para ellos. Yo tengo una persona que lo vio, que vio esos toros, y le dijeron, dice, mira, ya está muy mayor. Y esos toros son los que van ahí al Líbano, ahí a Beirut. Y que estaban ahí pasando en la...
Sí, Juanito, mi tío, me comentó hace poco, porque hablé con él para preguntarle por esto, y dice que él fue el que recogió los toros, sí, aquellos. Y que cuando fue a hablar allí con Quesada, dice, bueno, la ocasión la pintan calva. Le dijo para que le compraran la ganadería a buen precio.
Claro, ¿no? Claro.
Y a partir de ahí, pues empezaron las negociaciones con ellos, ¿no? Bueno,
es que
estaba mirando aquí yo a Valeria a ver si...
Lo que yo admiro cuando tú has hecho hincapié en la promoción que hizo de los festejos. Se gastaron una millonada en publicidad. Uh-huh. O sea, era un plan de marketing en aquellos tiempos, que el marketing no existía, pero eso es que ha sido de ejemplo para la actualidad. Muchas empresas, que algunos han quedado parados, pero que no hacen promociones. Y ahora están haciendo algo, ahora ya está que si volante con el camión, de otro y tal, y es que la fiesta de los toros, como cualquier espectáculo, necesita una promoción. Fíjate la visión de futuro y la visión que tuvo tu padre, y la promoción que fueron bestial, ¿no? Gastaron un dinero, todo el dinero para que vean lo que es la fiesta de los toros. Y eso influyó para que fueran tantísima gente a este... Estadio.
Vamos, cuando llegaron a Beirut eran como auténticas estrellas, ¿no? O sea, creo que la gente, además dice que muchísimas mujeres, y eso, ¿no?
Y el carpintero también hizo el negocio suyo. El carpintero con ese sueldo y luego los cajones para los toros, ¿no? El carpintero era bueno, pero...
Y dicen que era muy gracioso, que era gay.
No
le decía gay, pero bueno, le decía gay.
Tengo una intriga, no sé si tu padre o tu tío te habló, de cómo fue el traslado durante 15 días en barco, metido en jaula, los toros. La alimentación y beber, ¿cómo lo resolvió?
Vamos, ha habido embarques de toros en otras, vamos,
que se han llevado otro... embarques para América,
para América, ¿sí? Sí. Yo supongo que estarían que los toros perderían kilos, e incluso, o sea, y es un estrés,
hay un cajón también para América, hay una anécdota que decía que, bueno, la cosa es que se metió rojo era el gallo, que fue uno de los viajes que iba a comer, que dice que se escapó un toro, las cosas raras,
¿no?
Y dice que de allí cuatro pasos tal y tú dices, y yo estoy
parado.
No, no es cierto lo que te contaste, ustedes saben que Rafael Gallo era un tío fantasioso, que no vea, que
era una fantasía.
Sí, pero a los toreros les han ocurrido cosas, vamos.
Pero lo que dice Marcelo ahí es la alimentación, claro, los animales tenían peso, pero fíjate que tal que esa parecía era muy larga, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que una vez, bueno, quizás unos 12 años antes de morir en un puerto, en una tertulia, que fue en un bar pequeñito, que es el centro de San Bernardo, estaba Paula, estaba él, estaba Diego Porta, y Paula y yo, y después se incorporó David Andrés, que me dice, oye, que te diga más fuera, tenemos Luis. Estábamos escuchando, ¿no? Y pero yo le pregunté a Diego Porta, porque Diego Porta venía mucho aquí a Cádiz, goleaba y además gustaba, y entonces, digo, cuando iba a torear a América, iban al avión, dice, no, no, yo me iba en el barco. ¿Y sabéis lo que hacía? Y yo, ¿cómo? ¿Sabría? No, no, no. Me subía encima de los chiquillos por la rejilla, veía los toros. Y así me despedía. Era Diego Puerta. Salía entonces aquí de los barcos, entonces estaba, bueno, el cabo el Guadalupe, todos esos barcos que salían de la Plaza Atlántica.
Yo he visto de pequeño he visto cajones de toros y embarcados en América.
Sí, he visto.
Lo he visto,
un
par de veces, lo vi.
Sí, bueno, antes que nada, ya que hemos hablado de tu padre, define a tu padre, porque claro, los que hemos visto todos en Cádiz, uh-huh, pues vimos que esos 5 años, lo dije al principio, fueron unos años realmente extraordinarios. Tus padres se volcaron, dejó los mejores carteles, nacieron los Ordóñez también, que vino en el año 64. Uh-huh. Y el último que se dio en Cádiz, hubo uno que la que te hablaba antes, que aquí se conmemoró en el año, hace unos 6 años, el 40 aniversario de aquella corrida de Corvo, que entonces Corvo era una feria importante, un día señalado en Cádiz, toreó Curro Romero, Paula y Andrés Vázquez.
Sí, y la corrida que tú dices fue la desaparición de Antonio
Ordóñez. Antonio Ordóñez, fue de Emilio Lino.
Mi padre,
al tener tantas plazas, y bueno, tantos contactos, tuvo que ser un hombre, creo que era un hombre de una inteligencia grande, y un hombre trabajador, y un hombre que tenía unos contactos enormes, y yo creo que era una personalidad importante, y que en la historia del toreo hay que reconocerle que en esta zona, que fue a Andalucía, luego fue también a zona de Levante, pues hizo, yo creo que organizaba 60 o 70 festejos al año, ¿no?
Sí, 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 ¿no? De hecho, de 70 festejos, había, bueno, había que incluir ahí festejos menores y de, no, pero que sí, sí.
Ahora todo el mundo cobraba, ¿eh?
Sí.
Pues a mí me han dicho gente, dice, no, no, don José,
no pagaba, vos, bien.
Pagaba todo el mundo. No fue los empresarios que algunos, pocos empresarios dicen, no, este es un cortillo, tiene una fica, no, no, este no, todo el mundo, la seriedad y la formalidad, ¿eh? Fue sí. Una pena que aquí en Cádiz, pues esa decisión capisófica, piquín, y la talla, pues fuera, no tenía en cuenta de que él fue el que movió más también esta
situación. Es un mundo muy difícil, ¿no? Porque, hombre, a él le venía de familia y eso, y él no tuvo más remedio que apencar un poco con el trabajo, porque él tenía la idea de ser arquitecto. De hecho, después, los 20 últimos años suyos, pues se dedicó exclusivamente a la pintura, ¿no? Que fue un gran pintor. Entonces, claro, yo creo que esa genialidad la traía también de Nativitatis.
Claro. Y su tío Juan fue torero, ¿no?
Fue torero.
Tomó la atención y salió Antonio Ordóñez, ¿no?
Sí, Fuengirola. No, Fuengirola. Fuengirola, en el 65.
Pero ya después de haberse retirado, ¿no?
Sí, sí, ahí en la enciclopedia Gasó de Taurina, una enciclopedia de Ventura, creo que es. La enciclopedia Gasó, en las listas que aparecen de toreros alternativados, ¿no? Pues dice, el único torero que hace una mención, dice, este es un torero que tomó la alternativa de forma eutrapélica. Yo no sabía lo que era eso de eutrapélica, pero bueno, después ya me enteré, ¿no? Que era por deporte, o sea, como una cosa que la tomaba...
Por dignidad de libro, ¿no? También de
parecer. Bueno, pues, muchas gracias que sirva este acto de homenaje también a aquellos que llegaron, que pudieron hacer esto para que hoy nosotros en esta época lo podamos contar, ¿no? Lo podamos ver. Y además de eso, aquellos que pusieron la bandera del toreo muy alta. Aquí el nombre del Ateneo Pepe, querido Pepe, regalamos cultura. Y entonces, estos libros son para ustedes.